ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. La hilacha voladora continúa trabajando en la Ciudad de México. Esta noche, platicando con el doctor Héctor Salinas, quien tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y es el coordinador del Programa de Estudios en Disidencia Sexual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchísimo gusto. Muy bien, muchas gracias.
No, pues el gusto es nuestro. Y la razón por la cual caes en este programa es porque estuvimos en la presentación de tu libro Masculinidades e Identidades Gay, tres estudios sobre violencia, mercado y sociabilidad, hace unos cuantos días.
Así es.
Nos contabas en esa presentación un poquito como de qué va el libro, ¿no? Si nos lo pudieras repetir, ¿verdad? Muy brevemente.
Sí, el libro es un trabajo que es fruto de varios años de investigación y que contiene justamente tres estudios que giran en torno al tema común de las masculinidades. Uh-huh. Uno de los estudios versa sobre distintas formas de violencia intragénero, es decir, ejercida por varones hacia otros varones en cuatro espacios, que es el espacio de las relaciones amorosas, de pareja; otro espacio es el espacio de las instituciones educativas; otro más es el espacio de las instituciones de trabajo, el espacio de trabajo, y una más es la esfera pública, la calle, la vía pública. Uh-huh. En este estudio lo que hago es, bueno, hablar justamente de cómo se ejerce esta violencia intragénero, cuáles son las causas, los motivos, las formas y las consecuencias. En un segundo estudio, que habla sobre el mercado, explico también cómo se construye la identidad gay en jóvenes que viven en la Ciudad de México entre los 18 y los 25 años, y cómo se ve influida esta construcción justamente por el mercado, por lo que se tiene, por cómo se crea toda una identidad más bien basada en artículos y costumbres de consumo. Uh-huh. Y finalmente en el tercer estudio, que es un estudio sobre sociabilidad, estudio tres espacios que tienen como característica el ser espacios que pretenden una sociabilidad hipermasculinizada. Es decir, espacios donde justamente lo que se promueve como oferta de sociabilidad es la hipermasculinidad.
El asunto como de ser muy varoniles, muy etcétera, ¿no?
Así es.
Ok, es que estos son temas que creo que se han tocado pocas veces, ¿no? Porque perdón, cuando se habla generalmente de hombres gay, uno piensa pues en la florecita, ¿no? En el hombre más bien afeminado, etcétera, y de pronto te fuiste a meter a estos lugares rudos, ¿no?
Así es.
Los lugares leather o qué sé yo, ¿no?
Sí, así es. De hecho, es un lugar leather, un lugar de osos. Ajá. Y un lugar de gogos.
Ok.
Entonces, justamente de lo que se trataba, ahora que decías de hombre muy rudo, pues justamente una de las cosas que descubro es que, pues ni tan rudos, ¿no? Uh-huh. Porque justamente una de las cosas que descubrí haciendo el trabajo de campo, específicamente en este tercer estudio, pues es que la socialización puede estar justamente dirigida en términos estéticos y en términos propagandísticos hacia esta hipermasculinidad, pero lo cierto es que también, pues de repente los osos, los leathers, los bobos, pues también se dan el tiempo y la forma de jotear un poco, ¿no? De quebrarse un poco. Uh-huh. Y eso también es parte de su sociabilidad y es parte también muy interesante de cómo no existen estos rigores tan absolutos que a veces queremos.
De las cosas no son ni frías ni calientes, sino hay toda una gama en medio.
Así es.
Me gustaría enfocarnos un poquito ahorita en el primer estudio que tiene que ver con violencia,
Sí.
porque creo que efectivamente se ejerce una violencia muy fuerte incluso dentro del propio colectivo gay en este caso, ¿no? Es decir, bueno, quiero aclarar. Tu estudio se concreta en hombres gays.
Así es.
No tocas el tema lésbico, no tocas, o sea, te centraste en esto, ¿no?
Así es. Justamente porque los tres estudios son producto de documentos que yo presenté en su momento en distintos foros internacionales que hablaban justamente sobre la masculinidad. Entonces, lo que yo quise tratar en los tres foros, en los tres congresos internacionales, era justamente eso, la relación de la masculinidad con las identidades gay. Entonces, a partir de ahí, por eso efectivamente me centro en hombres jóvenes que, sobre todo jóvenes, que se autodenominan como gays y que viven en la Ciudad de México. De ahí el título. Y justamente sí, yo el estudio de violencia es un estudio que me pareció que era muy importante hacer porque creo que es de los temas que no se han tratado mucho o no se han tratado dentro de los estudios de las masculinidades. Existen estudios, me parece, que van justo hacia la investigación de las masculinidades, pero que abordan, por ejemplo, la paternidad, que abordan las relaciones con la mujer, que abordan otras formas de convivencia, pero que no existen desde la definición misma de quien se considera como un hombre gay y que se relaciona de esa manera con otros hombres gay. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la parte de este estudio donde hablo de las relaciones intragénero es bastante reveladora, por ejemplo, en la medida en que voy buscando y estableciendo algunas relaciones justamente de pareja y cómo se ejerce la violencia en ese espacio. Y a veces pareciera que esto no existe justamente porque no se denuncia, porque no se habla al respecto. Y sin embargo, cada vez más existen denuncias, cada vez más se empieza a hablar de eso, porque hasta ahora no se hablaba, se invisibilizaba, justamente me parece porque había como este temor de decir, si lo denunciamos y si lo hacemos público, vamos a confirmarle a la gente que somos un sector bastante problemático,
Problemático,
lioso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que había una necedad de no decirlo. Pero
Bueno,
conforme se va haciendo mucho más común las relaciones entre hombres, me parece que va surgiendo más y qué bueno que así sea, ¿no?
claro, ahora tú podrías concluir, solamente para dar una respuesta rápida a esto mismo que acabas de comentar, tú podrías concluir que la gente gay es más liosa o más problemática que la gente heterosexual.
No, creo, con base en los estudios que yo analicé a nivel internacional y todas las conclusiones que saco, es que ni más ni menos. Es decir, las relaciones entre parejas del mismo sexo varones son tan complicadas como las relaciones entre un hombre y una mujer.
O sea,
Justamente eso es creo que algo de lo novedoso. No somos ni más, pero tampoco menos. Y si
claro.
estamos tratando la violencia del hombre hacia la mujer, tenemos también que hacer pública y tratar la violencia de hombres hacia otros hombres.
¿Qué cuestiones de violencia principalmente encontraste cuando estuviste haciendo este estudio? ¿Qué tipologías de violencia?
Violencia desde la psicológica, violencia económica, violencia física, desde luego, y violencia emocional. Y lo más, por mencionar cuatro, y lo más grave de todo esto es que estos tipos de violencia generalmente no se dan aislados. Es decir, cuando una persona ejerce violencia sobre otra, no lo hace de una sola manera. No es solamente una violencia emocional, no es solamente una violencia física, suele ser la suma de varios tipos de violencia que terminan justamente poniendo en jaque a la persona que lo sufre.
Claro, exactamente igual que sucede digo, porque en el programa hemos tenido varios capítulos alrededor del tema de la violencia que sufren las mujeres, por ejemplo, a nivel de pareja. Tendremos seguramente alguna vez algún capítulo hablando sobre la violencia que sufren los hombres en una relación de pareja, que también es una relación heterosexual. Pero bueno, en este caso se daban todos estos tipos de violencia como en paquete, ¿no?
Así es. Y se dan igual acá con la diferencia o el agravante de que por esta tradición de que la mujer siempre ha sufrido la violencia, es quizás ya un poco más sencillo, no digo que fácil, pero es quizás ya más común indicar o saber que las mujeres sufren violencia. Es decir, ya es una verdad más reconocida. Para un varón que sufre violencia, hay una, en este caso de relaciones, hay dos cosas que son agravantes. Una, el hecho de ser gay y que esto sigue siendo visto por la sociedad como una cuestión negativa. Entonces, muchas personas soportan la violencia porque además no tienen la base social de apoyo, justamente porque la familia los discrimina, porque los amigos no los aceptan, porque la sociedad no los quiere. Entonces, este es un agravante terrible. Y la otra es la propia condición de varón, porque aun siendo gay, la condición de varón siempre te hace pensar que tú como hombre no puedes ser violentado porque siendo macho biológico
Claro, ¿y por
tienes
qué?
la capacidad de defenderte,
Claro, ¿y por qué
¿no?
no te defendiste, ¿no? ¿Y
Exacto.
por qué no le pegaste? ¿Y por qué no se la regresaste, ¿no?
Si también eres hombre.
Exacto,
Entonces,
¿no?
esta condición justo de masculinidad con la condición de gay son dos agravantes muy fuertes en relación a la violencia que sufre un varón por parte de otro varón.
Híjole, pues está bien interesante, ¿no? Pues te has de haber encontrado con unas cosas, por un lado, sorprendentes, por el otro lado, pues no sé, o sea, como fascinantes, ¿no?
Fascinante porque es un conocimiento que yo mismo no tenía, ¿no? Evidentemente uno como investigador también descubre cosas y eso es fascinante,
Claro,
pero también...
aclaro ese punto precisamente. Cuando hablo de fascinante, hablo no de que sea fascinante, sino que
Claro.
como alguien que está estudiando, pues o sea, te clavas, te vas, ¿no?
Claro, todo lo que descubres se va volviendo fascinante justo en esa medida. Y justo en la medida en la que puedes contribuir justamente sistematizando todo eso, poniéndolo en un libro y generando una discusión nueva, que como te digo, generalmente no se ha dado hasta ahora. Pero claro que si lo vemos desde el sentido humano, pues evidentemente son hallazgos que me hubiera gustado no tener que descubrir, ¿no? Es decir, darte cuenta que en los hombres gay, en este sentido, está pasando lo mismo que hace 30, 40, 50 años estaban exigiendo las feministas en nuestro país, ¿no? Y que era justamente hacer pública la violencia y que una cuestión de esa naturaleza no era una cuestión de intimidad, tenía que
Claro.
ser una cuestión pública. Entonces, ahora los gays tenemos que estar luchando por eso, por hacer público el reconocimiento de esa violencia. Ya hicimos pública nuestra entidad, no, perdón, nuestra identidad, ya hicimos públicos nuestros derechos como matrimonio, como muchas otras. Ahora tenemos que hacer público que también tenemos esa problemática y que es una cuestión que muchas veces ni siquiera tiene que ver con una cuestión de relación amorosa o de relación, sino más bien de relación de poder,
Okay, ajá.
¿no? Que hay una relación de poder muy fuerte, insisto, que tiene que ver con el hecho simple, pero a la vez complejo, de que los gays también fuimos formados como machos. También fuimos formados en una sociedad machista y
Claro,
fuimos
ajá.
formados como varones. Porque una cosa es el género y otra muy distinta, la orientación sexual. Entonces, que seamos gays no nos libra de haber sido formados en el seno de una sociedad bien machista, que
Claro.
nos hace buscar la imposición del poder sobre otros y otras.
Sí, machista y violenta
Así es.
y etcétera, ¿no? Me parece muy interesante. Ahora, habla sobre los estudios de mercado y mencionabas hace un momento que en el libro tocas estos temas que tienen que ver con la comercialización, probablemente de la figura, de la imagen, del sexo, de la diversión. ¿Hasta dónde te fuiste?
Sí, yo lo que hago es un estudio que trata de resolver una pregunta, y es qué tanto los jóvenes a los que yo entrevisto, que no son son una muestra, evidentemente con ello no se hace una verdad absoluta, pero sí es una muestra interesante, de cómo jóvenes que se identifican como gays en la Ciudad de México van generando justamente su identidad y cómo está muy determinada por la cuestión del mercado. Es decir, una identidad donde ser gay significa ser o aspirar a ser una persona de tez blanca, con ropa a la moda, con un corte de cabello muy establecido en la moda, que hay que traer marca, ¿no? Marca en la ropa, que hay que ir a discotecas de moda, que hay que gastar recursos en eso, que hay que tener ciertas formas de hablar, ciertos paradigmas, conocer a ciertas figuras del espectáculo, hablar de cierta manera. O sea, todo el término gay que durante un tiempo fue una forma de diferenciarse del término homosexual, que el término homosexual estaba lleno de una connotación psiquiátrica, estigmatizante y demás, se busca el término gay justamente como una alternativa para autonombrarse de una manera distinta. Y al final el término gay termina siendo un concepto, una noción que te refiere justamente solo al mercado. La gran pregunta es dónde quedan, por ejemplo, los hombres morenos de rasgos indígenas que pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos, dónde están las personas que no van a los bares de moda, que no visten la ropa de moda, que no siguen esos patrones. Y lo que yo descubro en estos chavos es un desprecio profundo hacia todo eso que no es la moda que implica ser gay. Una cuestión más, por ejemplo, la edad. A cierta edad ya estás fuera del mercado del amor, del deseo, del sexo, a menos que tengas mucho dinero y entonces puedas suplir.
Claro, que puedas pagar por ello, ¿no?
Exacto. Porque entonces ya te vuelves objeto de deseo, pero no por tu edad, ni por tu persona, ni por lo que sabes o por lo que, sino por lo que puedes ayudarles a conseguir justamente en términos de buena ropa, de entradas a lugares, de comprar discos, de aparatos telefónicos y electrónicos y demás, ¿no?
Claro, como una manera de que ellos entren justamente en esta, en este, digamos, mercado o en esta competencia, ¿no?
Exacto, te voy a decir un vehículo de. Digo, hay otros estudios que demuestran que hay también muchas otras razones por las que gente joven, hombres jóvenes, establecen relaciones con personas maduras. Pero yo lo que me encontré es que también existe esta variable, ¿no? Algunos jovencitos que decían, pues es que si además de dinero no está tan mal, pues igual y me lo echo. Pero si está demasiado feo, y cuando tú le preguntas qué significa demasiado feo, pues te dan referentes bastante comercializados de lo que es la belleza y lo que es la no belleza
Que se parezca
en lo gay,
X
¿no?
persona o X actor o X.
A X cantante, X actor o X actor porno, también utilicé esa referencia porque había muchos que me decían, ¿no? No, es que a mí me gustan como tal actor, como tal cantante, ¿no? Y siempre cuando yo preguntaba la referencia me decían, siempre estaban como cubiertos, que esa es otra cosa bien curiosa, de un discurso políticamente correcto, ¿no? Yo no soy discriminador, a mí no me gusta discriminar, yo detesto que la gente la hagan menos, pero a mí una jota que ni se me acerque. Entonces, cuando los confrontas de distinta manera, salen ese tipo de cosas. Yo no discrimino, pero 2 minutos te está diciendo, después te está diciendo, yo un amanerado, joto, que ni se me acerque, no lo soporto. Pero no
Además no lo quiero,
discrimino, ¿no?
además no lo quiero junto a mí, ¿no?
Claro.
O sea, no es solamente que no, a lo mejor no es solamente que no me acostaría con él o que no tendría, sino que no lo quiero junto a mí. O sea,
Y
es.
no está en mi grupo de amigos porque además no es la imagen que yo quiero proyectar, por ejemplo, ¿no? Porque eso sienten que es también una forma de los amigos y los lugares donde se va sienten también que es como mucho el referente de su propia identidad. Y entonces, por ejemplo, hay mucha burla a ciertos lugares, no voy a decir cuáles porque pues puede resultar ofensivo para los dueños y para los asistentes, pero hay ciertos lugares como muy prototípicamente para jóvenes afeminados que dicen, yo a eso nunca iría, ¿no? Porque eso es para jotitos. Yo voy a estos otros que son como más normalitos, entre comillas,
Claro,
¿no?
que son los lugares donde hay esta sobre masculinización, ¿no? Donde hay gente de gimnasio, donde la gente se viste como hombre en este sentido peyorativo, ¿no? O sea, como hombre despreciando todo lo que sea femenino, ¿no?
Así es. Justamente en esta oferta de socialización, que es lo que hace parte del tercer estudio, ¿no? Casi uno me llevó al otro, que era justamente este desprecio hacia lo afeminado, aún incluso cuando los propios chavos que yo entrevistaba, tenían pues bastante actitud poco masculina o prototípicamente masculina, ¿no? Y incluso ahí hay una anécdota muy curiosa que pongo en el libro, donde uno de los entrevistados me dice, porque yo no soy afeminado. Y entonces se me queda viendo y se acerca conmigo en la mesa que estábamos platicando y me dice, ¿verdad que no se me nota?
Y en ese momento se le cae la
Entonces, sí,
bolsita,
y estaba muy preocupado, sí, y estaba preocupadísimo de que no se le notara, ¿no? Lo cual nos lleva además a una doble bronca de identidad, ¿no? Porque por un lado es como esta postura de muchos de salí del closet hace poco, con lo que quiere decir que durante muchos años de mi vida estuve fingiendo ser lo que no soy en términos de mi orientación, y ahora estoy empezando a fingir que pues que soy bien machín para que no me discriminen los propios otros gays, ¿no? Que no me discriminen por ser afeminado. Entonces tengo que ahora que fingir que sí, ya salí del closet, que sí soy gay, pero que soy gay masculino, porque si no, pues no voy a tener éxito, no voy a tener buena reputación, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto te digo, cubierto de este lenguaje políticamente correcto de yo no desprecio a nadie, pero jotas, absténganse, ¿no? O sea, que es muy curioso.
Sí. Resulta, yo creo que incluso algo un poco más que curioso, ¿no? Porque finalmente, además son cosas que se hablan pocas veces, que la gente que no está metida en el medio gay por lo general no conoce, no se dan cuenta de esto. Y que además resulta por el otro lado, pues un poquito risible, ¿no? Es un poquito. A ver, o sea, define tu discurso, ¿no? Muy interesante esta parte del libro. Lo que pasa es que tenemos que irnos a un pequeño corte. Regresamos en unos momentos y usted no se vaya. Esto es La Hilacha Voladora. Y continuamos en La Hilacha Voladora platicando con el doctor Héctor Salinas. Él es el coordinador del programa de estudios en disidencia sexual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y platicamos sobre su libro. Que además es uno de tus libros, ¿no?
Sí, es el más reciente.
O sea, este es el que acaba de salir del horno.
Está fresquecito, fresquecito, pero efectivamente tengo algunos otros textos anteriores en los que he abordado temáticas sobre la diversidad sexual, sobre el asunto de la diversidad y disidencias sexuales, pero que siempre tocando de manera quizás tangencial la cuestión de la masculinidad. Tengo un el, mi anterior libro habla sobre el matrimonio igualitario, reporta cómo fue la política en México, cómo se dio la política pública del matrimonio igualitario. Uno anterior hice un estudio comparativo entre las políticas públicas que atienden la diversidad sexual en tres ciudades de América Latina, que fue la Ciudad de México, la Ciudad de Bogotá y la Ciudad de Buenos Aires. Anteriormente había hecho también un libro sobre políticas exclusivamente en México. Y bueno, por ahí también he contribuido a otros textos con capítulos enteros, con compilaciones, etcétera,
Bueno,
etcétera. Pero sí, este es el más fresquito.
es que además egresado y con un doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues evidentemente tendrías que estar metido en este estudio de las ciencias políticas y sociales.
Así es.
No el estudio de la UNAM, eso lo dejamos para otro momento. Tu libro me dices que lo publica Voces en Tinta, ¿no?
Así es, Voces en Tinta de mi querida amiga Berta de la Maza, que es un sello editorial muy interesante porque justamente nace para promover la publicación de textos que no siempre encuentran cabida en otras editoriales, ya sea porque te piden una impresión de un número de libros muy alto que no termina de venderse o porque te piden requisitos complicadísimos. Entonces, Voces en Tinta es una alternativa como editorial y también como librería y foro cultural bastante interesante.
Ya nos aventamos el comercial, pero me parece muy bien porque, bueno, finalmente estamos hablando de dónde se puede conseguir el libro. Y que quisiera, bueno, el título del libro, Masculinidades e Identidades Gay, 3 estudios sobre violencia, mercado y sociabilidad. Y mencionaste al inicio que el tercer estudio es un estudio en donde tú fuiste a entrevistar gogos.
Pues entrevisté de todo. Fíjate que entrevisté a los dueños de los lugares. Ajá. También entrevisté meseros, entrevisté bailarines, entrevisté parroquianos. E hice lo que en ciencias sociales llamamos el estudio de campo, que fue justamente ir al lugar, ver lo que pasa sin que nadie sepa que tú estás analizando y tomar notas y ponerlo, ¿no? Que todo esto resultó bien, bien interesante, justo por lo que te comentaba hace un rato, porque te das cuenta de que efectivamente hay una oferta de socialización en estos lugares cuya estética, cuya oferta comercial, cuya oferta de convivencia es muy masculina, pero que también existen de repente inflexiones que las propias personas que van allá se permiten sin ningún problema. Uh-huh. Y eso resulta ser, desde la óptica del analista, bastante interesante. Te cuento, por ejemplo, un lugar de osos, donde pues de repente son muy masculinos, la barba, el pelo en el pecho, la ropa de cuero, los pantalones de mezclilla, etcétera, etcétera. Y justamente cómo, lo que explico ahí es cómo surge esta, en qué momento y cómo surge la idea de los osos. Y de repente, cuando estoy en el lugar, pues suena una canción de Faye y todo el mundo sale a bailar en coreografía. ¿No? ¿No? Okay. Y entonces dices, ¿qué es esto? Esto es surreal, ¿no? Uh-huh. O experiencias como en otro de los lugares que tiene que ver con lo leather, donde también hago el planteamiento de cómo, en qué momento y de qué manera surge toda la teoría leather, que cómo está asociada, por ejemplo, a las prácticas de bondage, de sadomasoquismo, esas prácticas rudas, ¿no? Pero consensuadas siempre entre varones. Y de repente, como en ese lugar hay festivales, hay fiestas, noches especiales para ese tipo de prácticas donde hay juegos muy rudos, pero también de repente donde suceden diálogos, bastante surrealistas, ¿no? No quiero contar mucho para que les quede el interés por leerlo, pero de repente te encuentras justamente esas cosas que no te piensas encontrar en un lugar de tanta rudeza, ¿no? Claro. O en el otro lugar de bailarines, donde las propias personas gays son más criticadas por estar ahí bailando para otros gays que las personas heterosexuales.
Que están ahí trabajando, bailando.
Ajá. Así es, me refiero a bailarines, a que algunos son heterosexuales, algunos son gays, y en sus ámbitos personales son más aceptados los heterosexuales que los bailarines gay. O sea, y tú te encuentras un discurso tremendo, en ese sentido.
O sea, un chavo heterosexual que va al gimnasio, que tiene cierta estética en el cuerpo, consigue trabajo en un lugar de estos, y entonces su novia, su mamá, su etcétera, le dicen, pues trabajas ahí, pues bueno, es un trabajo y punto.
Así es.
¿No? Y si uno de ellos es gay, entonces todo el mundo se infarta ahí.
Y hay un caso de los chavos que entrevisté, que justamente, siendo gay, pues de repente, por azares del destino, llega ahí, lo toma como un trabajo, empieza a bailar, y de repente, cuando lo comenta con su grupo de amigos, los amigos le dicen que eso no es un empleo decente y que se avergüenzan de él, porque eso es como ser un prostituto y eso no va con ellos.
A ver, déjame ver si entendí. Entonces, ellos dicen que ese no es un empleo decente. Uh-huh. Y entonces lo rechazan por ello, pero ellos son también usuarios de este tipo de bares y van y ven a gente bailando.
Claro. Entonces, el problema no es ese, el problema es que lo hagas.
¿No es decente?
No. Y justo ahí se dan muchas de estas paradojas. El problema no es, fíjate, y cómo otra vez se pueden encontrar un montón de paralelismos
Claro, ajá.
con los varones heterosexuales. Aquel varón heterosexual que dice, hay dos tipos de mujeres, ¿no? La que es una cualquiera y la otra que es mi mamá, mi hermana, mi esposa, ¿no?
Claro,
Con
ajá.
unas puedo hacer cualquier porquería porque para eso están, no son de respeto. Con otras, perdón, sí puedo hacer porque pues, es mi mamá, es respetable, es mi esposa, es la señora, ¿no? Reconocida socialmente. Mientras la otra es la cualquiera. Entonces, la otra, aunque yo vaya a buscarla y tengas acceso a sus servicios y etcétera, etcétera, no deja de ser una mujer despreciable, ¿no? En esta lógica.
Claro.
Y acá te encuentras el mismo discurso, pero con otro varón. O sea, yo sí voy a esos lugares, sí me gusta ver tipos que bailen, que hagan tubo, que hagan todos esos esas cosas, lo que no puedo tolerar es que un amigo mío lo sea. Porque una persona de esas no merece ser mi amigo, no vale como para ser mi amigo. Entonces, si tú, que eres mi amigo, te vas a dedicar a eso, ya no puedes ser mi amigo, porque entonces ya perdiste calidad moral.
Qué terrible, ¿no?
Sí.
Qué terrible porque además, en teoría, tú que estudias particularmente las disidencias sexuales, pues a nivel de disidencia esto debería estar planteando una posibilidad nueva de relación, de todo, ¿no?
Así es. Y te digo, el discurso es tremendamente, o sea, es abrumadoramente parecido a este discurso tradicional del macho que entiende que hay mujeres respetables y mujeres que no lo son. Y con las dos trata.
Claro.
Pero en una forma totalmente diferenciada. Y acá te encuentras exactamente discursos muy similares. Entonces, por eso te decía hace un rato, el asunto es cómo visibilizar estos discursos y cómo hacer que quienes están teniendo estos discursos empiecen a reflexionar sobre ellos.
¿Tú dirías que entre la gente gay, entre los chavos gays o los hombres gays, existe algún tipo de, tal vez, como algún nivel de estatus, lejos de, o sea, fuera de lo económico, existe un nivel de estatus? ¿Tú crees que la gente,
Sí.
o hay alguna forma de identificar como la gente gay nice, por decir algo, y la gente...
Sí, es muy difícil separarlo de este contexto socioeconómico. Pero sin duda los hay en otros sentidos. Y tienen que ver con otras formas de discriminación que cruzan la homofobia. Es decir, que forman parte de la homofobia y que cruzan como vectores estos ejercicios discriminatorios. La edad, por ejemplo. Yo ahí justo en el estudio de los centros de socialización, hago todo un seguimiento de un cliente de edad avanzada cuando llega y cómo le va, ¿no? En el lugar.
¿Lo observaste?
Entonces, sí. O sea, lo que te decía, esta parte de ir y observar cuando todo el mundo cree que es un parroquiano más y nadie sabe que está observando. Entonces tú observas y después reportas lo que ves. Y entonces, ahí hay una cuestión muy interesante, por ejemplo, sobre esta persona, que era una persona de edad. Entonces, contestando a tu
De edad más
pregunta,
o menos de...
más de 60.
Okay.
Y contestando a tu pregunta, por ejemplo, la edad es sin duda alguna un elemento que sí arma una diferencia, o sea, que sí genera una diferencia entre los sectores de hombres gay, por ejemplo. O sea, puedes ser pobre, pero si eres joven, tienes una gran ventaja.
Claro.
Puedes ser pobre, pero si además de joven tienes un muy buen cuerpo, es otra gran ventaja. Es decir, creo que de entrada hay un filtro que tiene que ver con esta definición gay que te decía, ¿no? Del hombre joven, bien vestido, que tiene acceso a electrodomésticos, etcétera, toda esta formación, pero después creo que hay ciertas puertas que se abren con otras características que tienen que ver, insisto, con, por ejemplo, la juventud, por ejemplo, con tener un buen cuerpo, una cara linda, o sea, lo que prototípicamente se establece con ese sentido de belleza, ¿no? O sea, lo
Claro,
que,
ajá. Además, en una cuestión muy occidental, ¿no?
por supuesto, o sea, el concepto de belleza masculina pasa por la piel blanca, por el ojo claro, por el cabello ensortijado, rubio o semirrubio, no pasa por las pieles morenas, no pasa por las por los rasgos orientales, perdón. O sea, es totalmente occidental, muy, muy agringada, ¿no? Entonces, si hay ciertas conciencias por ahí, van abriendo puertas. Ahora, y ahí es donde se van dando como estas contradicciones, no contradicciones, más bien se van dando estas construcciones donde además el gay, cierto tipo de gay termina siendo producto de consumo como individuo. Es decir, ya no en el sentido de una relación amorosa o de una relación sexual, por placer, por gusto, etcétera, sino también a veces como el trofeo.
Como el trofeo, ¿no? Claro, sí.
Me tiré al más bonito de la noche. No importa que era pobrecito, le pagué el hotel y lo que sea, las cervezas, pero me lo tiré, ¿no? Entonces, cosa que jamás, cuya medición siempre va a ser el cuerpo, la belleza prototípica, ¿no?
Además algo visible.
Así
¿no?
es.
O sea, no importa si es el Dalai Lama en persona.
No.
No importa si tiene 6 doctorados. O sea, a menos que, claro, que salga con una playera con los retratos de sus 6 títulos de doctorado, ¿no?
Sí, lo cual es bastante complejo.
Bastante poco probable. Sí.
Pero que además tiene que ver con la forma en que se da la socialización. Y aquí es importante aclarar, porque de repente no falta la persona que dice, ah, es que tú entonces te opones a que los gays tengamos lugares de socialización. No, no es eso. Lo que yo hago no es ni oponerme ni estar a favor. Lo que yo hago es simplemente reportar lo que yo vi, lo que yo estudié, de cómo se generan justamente las cuestiones de socialización en estos lugares.
Claro.
Donde a cierta edad ya no eres, vaya, ya ni te dirigen la palabra. O si tienes cierta edad, pero tienes rasgos interesantes, ¿no? O si tienes cierta edad, pero vas bien vestido, entonces todavía puedes entrar a ciertos círculos de consumo. En fin, este tipo de cosas que van marcando la socialización y que simplemente lo que yo hago como investigador es reportarla y tratar de hacer un análisis a ese respecto, ¿no? Pero es muy interesante, pues, estos filtros. Tu pregunta se me hace bien interesante. Porque más allá de eso, como te digo, de lo económico, hay esas otros filtros y que los ves, por ejemplo, en todas las películas, en todas las series que abordan la temática gay. Siempre son güeros, siempre son de gimnasio, siempre son...
Ahorita que hablas de güeros, quiero hacer una analogía con las clásicas películas gringas de adolescentes, en donde tienes a la bonita güerita rubia, etcétera, 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 que es la novia del capitán del equipo de fútbol, ¿no? Porque más es algo que hemos visto todo el mundo, todo el tiempo, lo vemos, o sea, está ahí, ¿no? Esto finalmente se reproduce.
Se reproduce, pero además con niveles de insatisfacción muy grandes.
Ok.
Porque es mi máximo encontrar eso, pero al mismo tiempo, pues dime dónde lo encuentro.
Claro.
Es decir, el 99.9% de probabilidades que yo tengo, cualquiera, ¿no? Hablo en primera persona, pero que yo tengo de ir a un bar y encontrarme al capitán del equipo de fútbol que es súper popular, que está súper guapísimo, buenísimo, popular, famoso, y que me voltea a ver y se enamore de mí, pues ya te cuento qué probabilidades tengo. Lo que me voy a encontrar, pues son otras personas más típicamente mexicanas, ¿no? De las que me encuentro en el metro, en la tienda, en el centro comercial, que son el tipo de gente que me voy a encontrar ahí. Entonces, también ahí hay una bronca porque se produce una tremenda insatisfacción entre el objeto idealizado del deseo y lo que realmente me encuentro en el mercado del deseo real.
Claro. Y es fuertísimo.
Sí.
Y eso me lleva a una pregunta que es muy complicada, pero aprovechando tu anterior libro sobre el matrimonio y todo este estudio que tú puedes haber hecho, y no sé si esto que te voy a preguntar lo estudiaste, esta cuestión de, como el mito, la gente gay o las parejas gays no duran. Hemos encontrado algunas personas en algunos otros programas que han dicho es exactamente igual, que se pelean y se divorcian exactamente igual. Alguna otra persona dijo, claro, no, porque al no existir hijos, entonces el compromiso es mucho menos, entonces no importa. Pero en esto que tú, o en estas aproximaciones que tú puedes haber hecho, ¿habría algo que tú pudieras aportar en ese sentido?
Mira, yo creo que si algo ha aportado la disidencia sexual a los estudios de la sexualidad, es cuán libre puede ser la sexualidad y cuán poco atada en un sentido negativo puede ser. Si algo creo que han aprendido, y a mí me lo dicen, fíjate, curiosamente a mí me lo dicen mucho mis estudiantes. Yo como profesor que trato con gente muy joven, me lo dicen mucho, que además soy abiertamente gay, me lo dicen mucho mis estudiantes. Es que, profe, los heteros somos muy complicados. Okay. O sea, de repente tenemos que aprenderles mucho más a ustedes, los gays, en ese sentido, ¿no? Y creo que es cierto, si algo ha aportado esta visibilización de lo gay y de la disidencia sexual en el espacio de lo público, es justamente demostrar que la sexualidad puede ser mucho más libre de lo que el modelo tradicional te ha puesto. Claro, entonces yo creo que sí puede ser cierto, estadísticamente hablando, que haya menos parejas que duren muchos años. El asunto creo que es por qué tamiz de análisis lo pasas.
Claro.
Si decimos las parejas hetero duran más que las, en promedio estadístico, que las parejas gays, yo te puedo decir, a lo mejor sí es cierto. Pero ese no es el punto que vale la pena de análisis de esta realidad. Lo que vale la pena es qué tanto, por ejemplo, un gay puede ensayar formas de ser feliz.
Ok.
Sin estar metido en una idea de amor romántico tipo Televisa, de que es hoy y es para el resto de mi vida y hasta que la muerte nos separe.
Y además es a fuerza, ¿no?
A fuerza, en la misma en el mismo lugar, con la misma persona, toda la vida, donde hay amor, deseo y respeto, entre comillas, ¿no? Ajá. Cuando en realidad la sexualidad es muchísimas otras cosas y puedes ensayar muchísimas otras formas, incluso estando casado, puedes ensayar muchísimas otras formas de... Entonces te digo, estadísticamente puede haber una diferencia. Pero yo creo que lo que vale la pena analizar es qué vale más, estar 30 años soportando una persona a la que ya no quieres, a la que ya no deseas, a la que ya no tocas, por esto que se llama hasta que la muerte nos separe, el compromiso, o ensayar distintas relaciones que a lo mejor son más cortas, pero son más intensas, son más respetuosas, son más creativas, te dejan más cosas, te hacen más feliz. Yo creo que esta es una discusión que tendría que darse por ahí. Ahí la estadística no creo que nos sirva mucho para poderlo ejemplificar. Hay parejas que tienen muchísimos años y el chiste es, si siguen siendo felices, yo digo, ¡qué bien! Adelante, ¡súper claro, bien!
Sí, sí, sí.
Pero si a los 5 años esto ves que no funciona, creo que es más fácil decir, chao, chao, gracias por todo, ahí nos vemos, que... tengo que seguir contigo. Por eso cuando a mí me preguntaban ¿qué opinas de que ya se divorció una pareja de las primeras que se casaron? Pues que está bien. El matrimonio igualitario conllevaba también el divorcio igualitario.
Pues, claro, por supuesto. Que además, digo, se puede hacer una crítica y finalmente la gente que es opositora al asunto del matrimonio va a decir, sí, claro, pero ya se divorciaron. Bueno, se divorció uno, ¿no? Pero duraron por lo menos 2 meses, ¿no? O sea, porque hay matrimonios heterosexuales que duran una semana.
Como el de Britney Spears, que dura unas horas hasta que se le pasa la borrachera en Las Vegas,
¿no? Y claro, sí, además eso debe haber sido terrible, pero bueno. Todos estos son temas muy, muy, muy interesantes. Quiero nada más cerrar un poquito con... ¿qué hace el programa de estudios en disidencias sexuales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? Porque es como un tema muy fuerte que en algunas universidades que apenas están entrando en el asunto de tocar la equidad de género, pues esto resultaría ser así una bomba, ¿no? ¿A qué se dedican ustedes?
Mira, el programa lo fundamos hace ya algunos años y yo te voy a ser bien honesto. Y no me preocupa decirlo, porque además quien ha vivido de cerca el proceso lo sabe muy bien. El programa lo fundé yo porque un día dije, esto tiene que avanzar.
Okay.
Y a partir de ahí, el programa se fue fortaleciendo, se incorporaron nuevas personas, nuevos académicos, se fue construyendo poco a poco, pero esto en realidad surgió porque hicimos un encuentro en Guadalajara que nos invitó una colega de allá para hacer un encuentro de escritores y escritoras, así se llamó, sobre disidencia sexual. Y entonces dijimos, bueno, vamos, habíamos 8 personas, todos amigos de distintas universidades, y dijimos, ¿por qué no hacemos una continuación? Estuvo bien interesante la discusión, somos bien poquitos, pero está bien interesante.
Claro, ajá.
Y entonces dijimos, vale, hagámoslo en la Universidad de la Ciudad de México, y nos lo trajimos para acá. Okay. En aquel entonces éramos Universidad de la Ciudad, todavía no tenemos autonomía. Pero decidimos, órale, hacerlo. Y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿pero con qué base? O sea, ¿cómo le vamos a ir a decir al rector de entonces que nos ayude con financiamiento, que queremos apartar salones y auditorios y demás? Pues vamos poniéndole un nombre y vamos poniéndole a algo que le dé sazón. Y entonces armamos toda una plataforma y le puse ahí qué significa disidencia sexual, por qué disidencia y no diversidad, por ejemplo.
Es una buena pregunta, ¿por qué disidencia, claro, y no diversidad?
O sea, ahí explicábamos, por ejemplo, que diversidad sexual implica la heterosexualidad. Lo que nosotros queríamos estudiar era todas aquellas expresiones de género, orientaciones sexuales y formas, características sexuales que no tenían que ver con la heterosexualidad. Y que eso atravesaba también el rollo de las masculinidades. De hecho, así está en nuestra página. Y entonces, empezamos a hacer esto porque además yo tenía algo muy claro. De ese encuentro dependía que se hiciera, que se le pudiera dar continuidad en una universidad como la nuestra, la UACM, muy joven. Que por ser una universidad muy joven, tenías todo el campo de oportunidad, pero también todos los obstáculos. O sea,
claro, claro.
Había que construirlo todo, desde cero. Ese era el obstáculo. Pero tenías el terreno abierto. Y entonces dije, a ver, si de lo que se trata es de chambearle, pues chambeémosle. Y entonces me puse a chambearle, me puse a escribir todo esto. Y yo dije, o este evento sale de una altísima calidad, o no vamos a tener chance de hacer nada más. Y entonces traje invitados internacionales, me alié con la Comisión de Derechos Humanos del DF, la involucré en el proyecto, involucré a CONAPRED, involucré al CENCIDA, a CONACIDA, que eran todavía entonces en aquel tiempo. Y entonces armamos una propuesta tan amplia y tan internacional y tan bien cubierta que el rector dijo, oiga, pues sígale.
Pues
sígale. Porque había gente que se imaginaba que iban a llegar así las 3 comadres, ¿no? 3 por número y comadres por locas. Y que nos íbamos a poner ahí a jotear y que eso iba a ser nuestro encuentro. Cuando vieron la magnitud de las ponencias, de las personas participantes y demás, dijeron, achis, creo que esto merece la pena. Y claro, yo de ahí dije, ok, pues entonces si ya me gané la confianza, ahora hay que seguir. Y seguimos poco a poco, hasta que bueno, ahora somos un programa reconocido, tenemos pues ya varias periodos rectorales con un trabajo muy reconocido, y con mucho orgullo te puedo decir que a estas alturas somos a nivel de universidades de Latinoamérica la única universidad pública que tiene y privada, uh-huh, que tiene un programa de este tipo. Hay muchas con estudios de género, pero de este tipo no.
Claro. Pues, doctor Héctor Salinas, muchísimas gracias. De veras, antes que nada, muchas felicidades, porque gracias. Creo que escribir un libro, aunque para ti sea solamente uno de tantos, para nosotros como lectores, tener un libro que hable de todas estas cosas, que ponga las cosas y les llame por su nombre, creo que es bastante, bastante bueno, y además nos enseña mucho. Y bueno, haber llevado tener esta coordinación a partir de un prácticamente capricho, ¿no? Un capricho muy fundamentado y muy lo que sea, pero bueno, sí, finalmente no todos los caprichos llegan a esto, o sea, tienen estos fines. Entonces, repito el nombre del libro, Masculinidades e Identidades Gay, tres estudios sobre violencia, mercado y sociabilidad del doctor Héctor Salinas, editorial Voces en Tinta, que se puede adquirir en línea, me imagino, si no, entra en la página.
En línea y en la librería.
Bueno, pues entonces con más razón. Y pues muchísimas gracias por tu participación, se nos fue el tiempo.
Al contrario, muchas gracias a ti por tu interés y seguimos a la orden para cualquier otra cosa, con mucho gusto.
Yo espero que pronto. Y gracias. Usted que nos está escuchando, que pase muy buena noche. Esto fue La Hilacha Voladora.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.